SBS en español.
Ecuador otorgó la nacionalidad al creador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en su embajada en Londres desde el año 2012 en un intento para resolver su situación. Sin embargo, el australiano tendrá que permanecer recluido en la sede diplomática. La canciller, María Fernanda Espinosa, dijo el jueves que el Reino Unido rechazó reconocer a Assange como agente diplomático ecuatoriano tras recibir la ciudadanía en diciembre pasado y calificó la medida como una manera artificial de burlar las disposiciones del derecho internacional. Esto fue lo que contestó el Reino Unido. Escuchamos a la canciller con sonido de AFP.
Actualmente, el Ecuador está explorando otras vías de solución. Por supuesto, en diálogo con el Reino Unido, como por ejemplo, lo que se ha mencionado en días pasados, una mediación y buenos oficios de autoridades de renombre, de otros estados u organismos internacionales que pudieran facilitar una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional.
Assange entró a la embajada ecuatoriana para escapar a la extradición a Suecia, cuya justicia quería interrogarlo como sospechoso de varios delitos sexuales que él niega. Este caso se ha archivado ya por no poder avanzar en la investigación. Pero su gran temor es terminar siendo extraditado a Estados Unidos, donde probablemente sería juzgado por la difusión de miles de documentos oficiales. Y sobre este asunto, el profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Australia, Don Rodwell, ha dicho que aunque Ecuador quiere que la situación se resuelva lo más rápido posible, Assange tiene opciones limitadas disponibles y además todo dependerá de lo que el gobierno australiano decida hacer. Las únicas opciones reales que me parece para Assange posibles son poder llegar a Ecuador por cualquier medio posible para él o, de hecho, en última instancia, ser deportado a Australia, suponiendo que aún conserve su ciudadanía australiana. Así que, al final, si esa era una opción que está sobre la mesa, Australia podría tratar de facilitar ese proceso en particular, decía Rodwell. Y nos ocupamos de Australia. La Oficina de Meteorología ha dicho que no se espera que el ciclón Joy se intensifique más allá de un ciclón de categoría 1. El sistema tormentoso ha pasado por la comunidad aborigen de Vidyadanga, en Australia Occidental, y cruzará la costa entre Broome y Port Hedland esta tarde. Hay una alerta roja para las personas que viven en áreas al sur de Broome, en Vidyadanga, con una alerta amarilla además para los que están al sur de Vidyajuanga, entre esta población y Walal. Se pronostican, sin embargo, fuertes lluvias en el oeste de Kimberley y en partes de Pilbara en los próximos días. Hoy viernes se reunirán por primera vez el nuevo equipo de trabajo conjunto afroaustraliano de Victoria para presentar su plan de prevención de la delincuencia juvenil del Estado y aliviar así las tensiones raciales. Establecido este miércoles pasado, el grupo también creará un canal de comunicación más eficiente sobre cómo prevenir crímenes y denunciar la difamación racial. Esta iniciativa ocurre tras una serie de recientes crímenes de alto perfil que involucraron a jóvenes de apariencia africana, incluyendo asaltos, peleas, robos a mano armada e invasiones de hogares, principalmente en los suburbios de Melbourne. El ministro federal de Inmigración, Peter Dutton, enardeció la crisis la semana pasada cuando dijo que algunos melburnianos tenían miedo de salir a cenar debido a una ola de crímenes relacionada con las pandillas. El director ejecutivo de la red ferroviaria de Sydney Trains, Howard Collins, se disculpó con los pasajeros tras los retrasos menores producidos anoche y tras las interrupciones ocurridas a principios de esta semana. La culpa de los atrasos la tuvo los efectos de una fuerte tormenta y las bajas por enfermedad de muchos de los conductores. Collins dice que Sydney Trains está revisando cómo la red puede recuperarse más rápidamente de incidentes importantes. Cuando se interrumpe el servicio es difícil recuperarlo, así que estamos trabajando y planeamos arreglarlo. Pido disculpas a las personas que se vieron afectadas. Sé que hay muchas cosas circulando en las redes sociales, pero estamos haciendo todo lo que podemos, decía Collins. Esta tarde, precisamente, conoceremos el resultado de una votación sindical sobre si el personal ferroviario tomará algún tipo de acción. Y nos vamos al exterior. El presidente Donald Trump usó palabras ofensivas este jueves durante un encuentro con congresistas sobre la reforma migratoria al preguntarse por qué Estados Unidos debe aceptar a personas procedentes de países de mierda. El mandatario se reunió con senadores y legisladores en la Casa Blanca para hablar sobre una propuesta bipartidaria que limitaría la reunificación familiar y el llamado programa de loterías de visas, a cambio de evitar que cientos de miles de jóvenes indocumentados sean deportados. ¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?, preguntó Trump, según contaron fuentes al diario The Washington Post. El presidente se refería a ciudadanos de Haití y de países africanos y sugirió al mismo tiempo que Estados Unidos debería recibir a inmigrantes de lugares como Noruega, con cuya primera ministra se reunió el miércoles. Los comentarios de Trump alarmaron a los congresistas que participaron en la reunión. El congresista demócrata Luis Gutiérrez dijo: "Siempre supimos que al presidente Trump no le gustan las personas de ciertos países o de según qué color". Empezamos con tenis. Ya va quedando menos para que comience el Abierto de Australia este 15 de enero, el próximo lunes. Y el tenista Roger Federer dice que está viviendo un sueño mientras se prepara para defender su corona del Abierto una vez más, mientras está con sus cuatro hijos a cuestas, como él dice. Bueno, 12 meses después de su inolvidable consecución del quinto trofeo del Abierto y con 35 años de edad, y además de vuelta ahora en su primer torneo oficial después de haber estado 6 meses fuera de los torneos, Federer admite que todavía apenas puede creer lo que logró. Le escuchamos.
What a pleasure it is to be back on the Moga Court Arena. Actually, that is the second court I came onto.
Qué placer es estar de vuelta en el Margaret Court Arena. De hecho, es la segunda cancha a la que llegué después de ganar el año pasado y mostrar el trofeo a la gente que sigue el torneo en las pantallas grandes en el exterior. Fue una final increíble y un momento increíble en mi vida y es genial estar de vuelta aquí, decía Federer recordando el año pasado. Bueno, pues a ver si consigue el mismo resultado esta vez. Seguro que hay muchas expectativas puestas en él. Aquí se lo estaremos contando. Y por otro lado, como ya venimos contando, también Serena Williams no defenderá el título femenino al haber tenido a su primer hijo el año pasado, pero la campeona de 2008, María Sharapova, que no pasó una prueba de dopaje en el torneo en 2016, ha vuelto a despegar después de cumplir su penalización y se enfrentará a la alemana Tania Maria. Ha dicho estar deseando ver hasta dónde puede llegar. Sí, creo que no hay una manera fácil de llegar a la cima y si se comienza fuera de los 100 primeros, siempre empiezas desde abajo. No importa si eres un junior o un profesional y siempre tienes que vencer a los mejores jugadores para llegar arriba. Incluso cuando ya estás allí, todavía tienes que seguir venciendo y tienes que ser constante al hacerlo. Y eso es parte del viaje. Después de estar ausente por un periodo de tiempo tan largo, hay muchos ajustes que hacer, decía Sharapova. Y por otro lado, el australiano Nick Kyrgios se enfrentará al brasileño Rogério Dutra Silva y la número 18 en el campeonato femenino, Ashleigh Barty, se enfrentará a la bielorrusa Arina Sabalenka. Y cambiamos ya, nos vamos a la Liga de Fútbol. El entrenador del Western Sydney Wanderers, Josep Gombau, ha dicho que el equipo tiene lo que se necesita para lograr un buen resultado y quedarse entre los 6 primeros. Gombau ha sido criticado porque el equipo ganó solo 2 de sus primeros 11 juegos desde que reemplazó a Tony Popovic como entrenador al comienzo de la temporada. Gombau ha tratado de despejar dudas y ha dicho que los Wanderers están llenos de confianza antes de su partido contra el Wellington Phoenix este fin de semana. Le escuchamos. Estamos en la buena dirección. Es verdad que esta semana es importante y que cada partido es toda una competencia. Sí, vamos a ir a darlo todo y será un juego difícil. Hay poco tiempo para preparar los partidos porque hace apenas 3 días que jugamos el último juego. Será un juego interesante, decía Gombau. Y el Melbourne Victory buscará volver a la pista para enfrentarse a un Perth Glory el sábado por la noche. El Victory necesita ganar después de haber perdido por 2-1 ante Wellington a mediados de la semana. El entrenador, Kevin Muscat, dice que es tiempo de hacer una introspección en el club. Debemos ser serios, echar un vistazo y ver dónde podemos mejorar, porque hay algunas cosas buenas que debemos mantener y mejorar, pero obviamente hay áreas, como equipo profesional, que necesitamos mejorar, decía Muscat. Y en otros partidos de la Liga A del fin de semana, Newcastle Jets recibirá al Brisbane Roar, Wellington Phoenix recibirá al Western Sydney Wanderers, Central Coast Mariners jugará contra el Melbourne City en Gosford y Adelaide United se enfrentará en casa contra los líderes de la liga, contra el Sydney Football Club. Y les contamos rápidamente que el Barcelona goleó 5-0 al Celta este jueves con un doblete de Leo Messi en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey Española, donde también estarán el Sevilla y el Español.
sbs.com.au/Spanish